Julio Gálvez.
Y quienes les hablan,
Humberto Rodríguez
y Luz del Carmen León Guido,
le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
Este es un podcast donde todos aportamos material que el tiempo tiene empolvado en algún rincón de su memoria y no queremos que muera en el olvido. Para eso, te pedimos que salves el folclore de tu país compartiéndolo con todos nosotros. Y así logremos que nuestros jóvenes puedan conocerlo y preservarlo para las próximas generaciones.
Esperamos que lo disfruten.
Platicando Podcast, rescatando música olvidada.
Carlos Sánchez nos habla sobre la Navidad en Colombia.
¡Feliz Navidad y próspero año nuevo! ¡Les desea Colombia! ¡Dale!
Amigos oyentes de iberoamérica.com y radiogeneral.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y les hablo desde Madrid, España. Bienvenidos un miércoles más a Platicando Podcast, rescatando música olvidada. Hoy seguimos con la serie de programas que les estamos ofreciendo sobre la Navidad. En esta ocasión le toca el turno a Colombia, y allí en la ciudad de Pereira, una zona estupenda, una zona donde están los mejores cafés, los más ricos, se encuentra nuestro amigo Carlos Sánchez. ¿Qué tal, Carlos?
Bien, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes?
Pues bien, aquí todos con las expectativas puestas en lo que tú nos digas sobre cómo se celebra la Navidad ahí en Colombia.
Perfecto. Bueno, pues en primer lugar les comento que en Colombia, por ser un país multicultural, vamos a encontrar algunas diferencias en la celebración de la Navidad debido pues a las diferencias que existen entre, por ejemplo, la zona central del país y las otras zonas que son fronterizas, por ejemplo, con Venezuela, con Ecuador o en las zonas costeras. Yo realmente pues tengo más información y más vivencia pues con lo que se relaciona al centro del país. Entonces hago esa aclaración, pues a lo mejor omitiré de pronto algunos detalles de las zonas del país que pues no conozco estas tradiciones. Sin embargo, aquí desde el 8 de diciembre podríamos decir que empiezan las celebraciones con lo que se llama popularmente los alumbrados. Es una fiesta pues de origen religioso que es inspirado en la Anunciación de la Concepción a la Virgen María, que es fiesta del 8 de diciembre. De los días 7 y 8 se empiezan a hacer los alumbrados. Consiste pues en encender las velas, muchas velas. Con los años ha ido cambiando el sentido de la celebración, pero realmente lo que les comento es la inspiración original de esta celebración. O sea, a partir del 7 y 8 se empiezan las celebraciones de Navidad.
Y la iluminación, hacéis muchos adornos, ¿no?, navideños, con luces y en las calles,
claro,
en las casas.
A partir, como te comentaba, del 8 de diciembre, o sea, con los alumbrados, en esa fecha se hacen con velas, pero entonces tanto en las casas como en los parques, en los edificios, puentes, la infraestructura pues de cada una de las ciudades, lo organizan ya los municipios, ya pues cada cual en sus casas, incluso de manera comunitaria, por ejemplo en los conjuntos residenciales, entre varios vecinos se ponen de acuerdo y hacen un alumbrado temático. Puede ser simplemente colocar las luces o crear formas con estas luces, como decir la forma, por ejemplo, del pesebre, ¿cierto? O por ejemplo se pueden formar motivos navideños, como puede ser un trineo, bueno, es algo más anglosajón, pero igual, como te decía, pues ya tiene mucha influencia, o un Papá Noel, o la forma de los Reyes Magos. O sea, ya depende pues de la creatividad de quienes lo organicen. A partir del 16 se empieza pues a hacer la novena de Navidad, desde el 16 hasta el 24, alrededor del pesebre o Belén, como se le conoce, por ejemplo, en España.
Claro, ¿y la novena en qué consiste?
La novena consiste en una narración de durante esos 9 días del periplo que empieza desde la Anunciación que hizo el ángel Gabriel a la Virgen María, y día a día se va comentando, con base pues también en los textos bíblicos, cuál fue ese periplo que tuvieron que recorrer José y María hasta el nacimiento de Jesucristo el día 24 en el pesebre de Belén. Entonces día a día se hacen unas oraciones, hay una oración a Dios Padre, una oración a la Virgen María, una oración a San José y una oración al Niño Jesús. Tiene también una parte que se llaman los gozos. Hay una lectura muy bonita que se va haciendo una alternancia entre esa lectura, es una lectura muy poética, muy bonita, como les digo, se llaman los gozos, y se repite un estribillo en medio de cada uno de los versos. Al final se cantan los villancicos. Eso es algo que se hace día tras día durante esos 9 días, desde el 16 hasta el 24 de diciembre.
Pero esa novena, esos rezos y cánticos, ¿qué se hacen? ¿En casa delante del pesebre o se va a misa y se hace ahí en la iglesia?
De las dos formas, un día en una casa distinta, o también en las iglesias católicas también se incluye el pesebre y todos los días también se hace la novena de Navidad. Pues ya culmina 24-25, pero ya a nivel general pues les comento que, por ejemplo, en Colombia la entrega de regalos se hace básicamente en Navidad, se hace entre el 24-25 de diciembre, si es algo pues generalizado en todo el país. Ya por influencia anglosajona pues también se arma el árbol de Navidad. Entonces eso podrían ser como generalidades, ya las diferencias podrían estar ya en las comidas, por ejemplo, incluso en la música, pues de acuerdo a estas diferencias multiculturales que les comentaba. También el 28 de diciembre pues se acostumbra también a hacer la celebración pues de Día de los Inocentes, y cerramos ya con Año Nuevo y Día de los Reyes Magos, que incluso también es un día festivo en Colombia, que sería el 6 de enero del siguiente año.
Ajá. Muy interesante. Bueno, Carlos, vamos a dejar de momento un poco la charla, aunque es muy interesante todo lo que nos estás contando, pero yo creo que le podemos ofrecer a los oyentes un villancico, ¿verdad?
Claro que sí. Yo me permitiría recomendar uno que está hecho pues en un ritmo tradicional colombiano. Aclaro que es un ritmo de la región andina, un ritmo llamado bambuco, que se llama Niño del Alma.
bonito frente al portal, niño del alma. Duérmete, niño, niño divino.
Los ángeles vienen, los ángeles vienen a custodiarte, niño divino.
Niño del alma, vengo a cantarte un bambuquito frente al portal, niño del alma. Duérmete, niño, niño divino.
Los ángeles vienen, los ángeles vienen a custodiarte, niño divino.
Este niño, niño divino.
Los ángeles vienen, los ángeles vienen a custodiarte, niño divino.
Se queja, suenan los tambores.
Ahora
se queja, suenan los tambores. En la noche buena de los pescadores.
En la noche buena de los pescadores.
En todas las rancherías se ven bonitos. Los cantares,
el pescador de mi tierra,
el pescador de mi tierra,
el pescador de mi tierra,
el pescador de mi tierra.
A mí me parece muy curioso este villancico, Carlos. La verdad es que yo no había oído ni siquiera ninguna cosa parecida.
Sí, es un villancico incluso compuesto por un gran músico, pues ya fallecido, de Colombia, de apellidos Uribe Bueno. O sea, este es uno de muchos que él compuso y quiso pues hacerlo con un ritmo tradicional colombiano, como les comentaba, que es el bambuco. Un ejemplo muy conocido de bambuco a nivel internacional es uno llamado la ruana. Es incluso un bambuco muy popular en esta región. Hay una versión que hizo Plácido Domingo con Paloma San Basilio. Para quienes quieran conocer esa versión, yo creo que muchos a lo mejor la han escuchado, ahí pueden hacerse una idea de lo que es este ritmo, el bambuco, o pues incluso se puede encontrar en otras versiones ya más tradicionales. Tienen una música muy bien elaborada.
¿Tienen algún instrumento específico ahí para tocar los villancicos?
Bueno, para los villancicos básicamente se utilizan instrumentos de cuerda, o sea, para acompañarlos, diciéndolo pues a nivel profesional, ¿cierto? Generalmente se canta en coro, se utiliza instrumentos que llaman autófonos, o sea, como las maracas, las castañuelas, incluso panderetas, o sea, muy, muy similar, yo creo que instrumentos que se utilizan en España para acompañar también los villancicos.
Pues muy bien. ¿Y qué coméis en Nochebuena?
Bueno, aquí es donde empiezan de pronto las variaciones en las comidas de Nochebuena. Hablando de la zona en la que yo vivo, se acostumbra, por ejemplo, el tamal, aunque es una comida que se acostumbra durante todo el año, pero entonces el tamal tiene muchas variantes. Por ejemplo, en Santander hay una clase de tamal muy diferente a la que se utiliza en Antioquia. Santander es un departamento ya casi fronterizo con Venezuela, y Antioquia y el eje cafetero, que es en la zona en la que yo vivo, tenemos unas costumbres muy diferentes. En el Tolima Grande, que son los departamentos de Tolima y Huila, también se hace el tamal, pero los ingredientes cambian. Básicamente el tamal es una especie de pastel, o sea, se hace con una masa de maíz y va relleno con carnes. Esto es lo que de pronto puede variar en cada región. O sea, por ejemplo, en Nariño, que es fronterizo con Ecuador, la masa es dulce, mientras que en las demás regiones de Colombia, donde se hace el tamal, es salado. O sea, la masa tiene esa variación. Y las carnes también pueden diferenciarse. Puede ser carnes de cerdo, de res, de pollo. O, por ejemplo, en Nariño se acostumbra la carne de cuy. Entonces eso puede ser como una de las variaciones. Y este pastelito se envuelve en una hoja de plátano o de congo, se llama la planta, y se amarra por los extremos, queda como con una forma rectangular y se hierve en agua. Y luego pues ya destapamos ese envoltorio, él se conserva pues muy compacto, es algo pues muy acostumbrado en Navidad. Otra comida también muy tradicional es la lechona, es básicamente de cerdo, va con arroz, alverjas y carne de cerdo en trocitos. Es también muy popular en Antioquia, Eje Cafetero y el Gran Tolima. Podríamos decir que estas son de las comidas más tradicionales, hablando de comidas como tal, y pues ya más adelante les hablaré de algunos de los postres.
Muy bien. ¿Normalmente que se reúnen la familia o también se incluyen en esas cenas amigos?
Es básicamente familiar, diría yo, pero dependiendo de las circunstancias, o sea, con los años ha cambiado mucho debido a las migraciones, ¿cierto?
Claro.
O sea, migraciones internas. Entonces hay ocasiones pues en las que de pronto a las personas no les es posible compartir con toda su familia, se integran a la celebración también las amistades.
Claro. ¿Hay algún tipo de tradición ahí que se lleve a rajatabla en cuanto a decir, bueno, pues hay que estrenar algo nuevo, hay que estrenar alguna cosa nueva, hay que hacer no sé qué, no comer tal cosa, también por las supersticiones? ¿Ahí existen cosas de ese tipo o no?
En la Navidad como tal, yo creo que más que supersticiones son costumbres, pues hablo de la Navidad, porque ya en el Año Nuevo sí podemos hablar de algunas supersticiones. Hablando de la Navidad particularmente, lo que te decía, la entrega de regalos es algo muy tradicional en esta fecha. Por ejemplo, en los países anglosajones, los regalos se le dice a los niños que los esperan de Papá Noel o Santa Claus, ¿cierto?
Sí.
Aquí los regalos, los niños los esperan del Niño Dios. Entonces, por eso se hace la entrega el 24 y 25, o sea, al momento del nacimiento de Jesús. Tengo entendido, por ejemplo, que en el caso español, la entrega de regalos se hace el Día de Reyes, que pues es algo también muy lógico, ¿cierto?
Claro.
Pero esa puede ser una particularidad. Y la otra, también se acostumbra estrenar, por ejemplo, algún vestido en esa fecha, 24 o 25 de diciembre. Uh-huh.
Bueno, pues yo creo que vamos a escuchar otro villancico. Y en este caso, voy a elegirlo yo. ¿Qué te parece, Carlos?
Sí, claro. Parece muy bien.
Y en este caso, vamos a poner uno que se llama Yo soy Vicentico. Así que a ver si les gusta a los oyentes.
Por dormir, le falta por soñar, no llores, mi niño. con su alegría me dé parrandas y animación, que se baila de noche y día y es solo juergas y diversión. Se hacen natillas, se hacen buñuelos, se dan regalos en caridad. Engringolados chicos y abuelos hacen el árbol de Navidad. El marranito que habían comprado desde noviembre para engordar, ya de las patas bien amarrado y vengan todos a chamuscar. Nube de globos el cielo llena, pólvora chorro llena también. Y algunos novios en Nochebuena por chupar piña ni oyen ni ven.
Todas las cosas que nos estás contando son muy interesantes, Carlos. Todas las Navidades, fíjate que estamos poniendo Navidades de diferentes países y hay muchas cosas, lógicamente están en común, pero las peculiaridades son muy interesantes porque si no es por estas ocasiones, pues los oyentes es muy difícil que sepan, ¿no?, todas estas cosas.
Sí, claro que sí, Paquita, porque pues de alguna manera esto nos permite conocer pues mucho de la cultura de cada uno de los países, o sea, de las diferencias que encontramos en las celebraciones de Navidad, en las tradiciones, en la misma música, y pues nos permite servir como de introducción al conocimiento de la cultura de cada uno de los países.
Claro. Tú antes nos decías que nos ibas a hablar más adelante sobre los postres, y yo que soy muy golosa.
Tú eres golosa, golosa y glotona.
Estoy esperando que llegue ese momento, Carlos, así que a ver qué nos cuentas.
Bueno, mira, el que podría decir como que es un postre muy acostumbrado en la celebración de Navidad se llama la natilla. La natilla es un, a ver cómo les digo, se hace con harina de maíz. Les voy a hablar pues de la natilla tradicional. La natilla tradicional es de una preparación algo dispendiosa, o sea, puede llevar muchas horas su preparación. O sea, se toma el maíz, se debe moler muchas veces, o sea, hasta que queden los granos muy diminutos. Y esto se mezcla en una olla de un tamaño pues considerable, una olla muy grande, con leche, con otros ingredientes como puede ser los clavos, la canela, también coco rallado y pasas, uvas pasas. La panela, que la panela pues es un producto muy colombiano que se hace a base de caña, creo que ya en otros países se consigue pues gracias a que muchos colombianos la llevan. Y todo esto
¿La caña que te refiero? ¿La caña de azúcar?
La caña de azúcar, perfecto. Ajá. Sí, es mejor hacer la aclaración.
Sí.
Entonces esto es lo que le da como el sabor dulce a la natilla, la panela. Esto se hierve a una temperatura alta y hay que tomar esa mezcla con un elemento que es fabricado en madera que se llama mecedor. Es como una cuchara, pero un tamaño muy grande para poder hacer contacto pues con la mezcla hasta que se va volviendo compacta, y luego esto se sirve en platos. Generalmente se come recién hecha, pero también se puede comer como un postre frío, y se acompaña con buñuelo. El buñuelo ya es hecho también de maíz y queso, pues tiene una forma esférica, generalmente se hace esférica, tiene una forma redonda y se frita. Entonces esto, la natilla del buñuelo, podríamos decir que es muy generalizado en Colombia.
¿El buñuelo es el que se come mojándolo en la natilla o por separado?
Por separado, o sea, ajá, que vamos alternando, sí, vamos comiendo un trocito de buñuelo.
Y una cucharada de natilla.
Exactamente.
Síguenos contando esos postres que deben estar, vamos, riquísimos, ¿eh?
Hay otro postre que se llama dulce de brevas y hay otro que es el dulce de papaya. Ambos los menciono juntos porque los ingredientes son también muy similares. O sea, también incluyen la panela, de la que les hablaba hace un momento. O sea, en lugar de utilizar azúcar, entonces, se utiliza la panela. Es como la que le da el sabor dulce al postre. Y entonces esto se hierve también en agua, sea con la papaya o las brevas. Y también se acostumbra a comer también recién hecho, o sea caliente, y lo acompañamos con leche. La leche puede ir dentro del postre o la podemos tomar como un acompañante del postre. Estos son muy propios de la zona en la que yo vivo, o sea la zona cafetera de Antioquia. Pero ya hay otro dulce en la zona del Valle del Cauca, El Valle del Cauca es fronterizo con el Océano Pacífico, con Antioquia y con la zona cafetera, pero entonces tiene una idiosincrasia muy diferente, incluso desde la propia geografía, que la zona en la que yo estoy es más bien montañosa, y como va el nombre del departamento, el Valle del Cauca es muy plano y también es muy cálido. Entonces allí se acostumbra un postre que se llama el abo rajado. Entonces el abo rajado se hace con el plátano, ese plátano se abre por la mitad y se le introduce queso y algún tipo de dulce, por ejemplo la panela, y más que en esta zona pues hay muchos sembrados de caña de azúcar. Es otro de los postres también acostumbrados a comer también en Navidad, pero especialmente en esta zona, en el Valle del Cauca.
La verdad es que, no veas tú, le estamos poniendo los dientes largos a los oyentes, ¿eh, Carlos? Porque después se supone que todos estos dulces irán acompañados de unos buenos licorcitos, ¿no? Bebidas.
Sí, los aguardientes, incluso los aguardientes de una zona a otra también varían. Por ejemplo, en el Valle del Cauca, el aguardiente tengo entendido que es a base de caña de azúcar, mientras que en la zona de Antioquia y Eje Cafetero, el aguardiente es anisado, o sea que eso hace que el sabor sea diferente. En otras regiones del país, el aguardiente también puede tener variaciones, pero es como una bebida muy popular, bueno, quizás durante todo el año, pero más en esta época de Navidad. En la costa atlántica, por ejemplo, tengo entendido que se consume más el ron, pues que incluso es una bebida muy caribeña. En el centro del país, ya en la zona, por ejemplo, de Boyacá, cercana a la capital, a Bogotá, la cerveza puede ser una bebida también muy popular. Generalmente se consume, por ejemplo, en Boyacá, como acompañante de un juego colombiano que se llama el tejo, o que también le llaman el turmeque. Ellos no le llaman cerveza, sino que le dicen vamos a tomar unas polas.
¿Y esos juegos cuándo se hacen? ¿También en Nochebuena y Nochevieja o habitualmente?
Se acostumbra durante todo el año, se hace más como diversión que como competencia. También puede acostumbrarse a hacer también en la Navidad.
Pues bueno, vamos a escuchar otro villancico, Carlos. Ahora vamos a poner uno que es muy curioso, que se llama Ha nacido el niño, y los que lo cantan se llama El estudio del tío Conejo. Así que a ver si les gusta a nuestros oyentes.
Ha nacido el niño, cantan los pastores, llevémosle todos ovejas y flores. Ha nacido el niño, cantan los pastores, llevémosle todos ovejas y flores, llevémosle todos ovejas y flores. Flores que hay en el jardín, lirios y azahares, rosas y jazmín. Niñito bonito, manojo de flores, María y José te cantan amores.
Ha nacido el niño, cantan los pastores, llevémosle todos ovejas y flores. Ha nacido el niño, cantan los pastores, llevémosle todos ovejas y flores, llevémosle todos ovejas y flores.
Todos los pastores se acercan a él, le llevan regalos al Dios de Israel. Te entrego mi alma, mi niño Jesús, tu techo y tu lecho brillan con tu luz.
Ha nacido el niño, cantan los pastores, llevémosle todos ovejas y flores. Ha nacido el niño, cantan los pastores, llevémosle.
oculta el sol. Despierta la luna y radia su luz. La Virgen acuna al niño Jesús.
Ha nacido el niño, cantan los pastores. Llevémosle todos ovejas y flores. Ha nacido el niño, cantan los pastores. Llevémosle todos ovejas y flores. Llevémosle todos ovejas y flores.
Esta noche buena de felicidad, al niño chiquito vamos a adorar. Venid pastorcitos, venid a cantar, que el Rey de los cielos ha nacido ya.
Ha nacido el niño, cantan los pastores. Llevémosle todos ovejas y flores. Ha nacido el niño, cantan los pastores. Llevémosle todos ovejas y flores. Llevémosle todos ovejas y flores.
¡Feliz Navidad! ¡Qué lindas Navidades!
¡Y que viva diciembre!
Y esto es para gozar. En Nochebuena, Navidad y el Año Nuevo, emborrachar con mi morena. En Nochebuena, Navidad y el Año Nuevo, yo me voy a emborrachar con mi morena. Las botellas de ron y de aguardiente tomaremos para olvidar las penas. Las botellas de ron y de aguardiente tomaremos para olvidar las penas. Y esperando me den el aguinaldo, con mi negro estaré yo parrandeando. Y esperando me den el aguinaldo, con mi negro estaré yo parrandeando.
Unos lloran y otros.
Bueno, pues síguenos hablando. Ahora, pues podríamos pasar un poco a la fiesta de Nochevieja.
Ya la celebración que se hace con vísperas al Año Nuevo, estoy hablando pues de lo tradicional. Como les digo, con los años algunas tradiciones cambian, otras desaparecen, aparecen otras nuevas. Bueno, se acostumbraba, no sé si hoy día, a medianoche, ya es una celebración pues muy familiar, compartir las uvas, específicamente 12, o sea, una por cada uno de los meses del nuevo año. Y al comer cada una de las uvas, cada persona pues en secreto pide un deseo. Ya pues cada cual desde su credo pidiendo ese deseo al creador, ¿cierto? Porque bueno, la uva como tal no creo que nos vaya a conceder un deseo, pero es una de las tradiciones que se acostumbra a medianoche, o sea, al momento pues de iniciar el nuevo año.
Normalmente en Nochevieja tenéis la costumbre de cuando dan las uvas también el brindis con cava o con algún vino o con alguna bebida en concreto.
Generalmente se hace con vino, y los vinos en esta zona, que es una zona tórrida, son vinos dulces. Creo que a diferencia de los vinos de las zonas del mundo donde hay estaciones, generalmente se acostumbra con un vino, llamemos un vino tinto, o sea, un vino oscuro, o si no, pues con otro trago tradicional, como les decía, pero generalmente es como con un trago dulce. Se acostumbra a hacer ese brindis con un trago dulce, generalmente en la Navidad y más por el nuevo año que empieza. También en esta fecha pues se acostumbra estrenar, por ejemplo, un vestido nuevo al iniciar el nuevo año. Esos podrían ser pues como los rasgos más generales de esta celebración.
¿Y esos vestidos nuevos que se estrenan pueden ser comprados por uno o necesariamente tienen que ser regalados?
Generalmente son regalados, sí, hacen parte como de los regalos que se comparten en esas dos celebraciones.
Uh-huh. Hay sitios en que la Nochebuena pues un poco es más triste, más seria, ¿no? Y la Nochevieja más alegre. ¿Ahí cómo lo hacéis, esas fiestas?
Esta emotividad yo creo que dependerá mucho de pronto de las circunstancias que cada familia viva, ¿cierto?
Claro.
Yo lo digo por lo menos en la vivencia personal. Para nosotros ambas tienen gran significado, o sea, ambas las celebramos con igual alegría. La primera, porque pues Navidad viene de Natividad, entonces está celebrándose el nacimiento de Cristo. Y en el caso del Año Nuevo, pues estamos recibiendo un nuevo año, o sea, ambos casos son motivo de gran alegría. Pero en otras familias a lo mejor pueda hacerse más énfasis, por ejemplo, en la celebración del Año Nuevo, ¿cierto? Para quienes de pronto no han tenido un buen año, entonces emocionalmente eso como que les impulsa a decir, bueno, terminó este año, empieza uno nuevo y nos trae nuevas oportunidades. Entonces de pronto desde ese punto de vista puede ser más emotivo.
Claro. Es que por lo general, al menos aquí en España, lo que es la Nochebuena es muy muy familiar y apenas después encuentras gente por las calles, ¿no? Mientras que Nochevieja, pues es todo lo contrario, apenas ya se cena y se comen las uvas, prácticamente lo que no queda son gente, por lo menos los jóvenes, dentro de las sí. casas, ¿no? Se van por ahí a discotecas, a fiestas de estas macrofiestas, ¿no? Con cotillones y tal. Entonces son cosas totalmente diferentes, ¿no? O sea, ahí sí.
Es cierto, sí. Si a lo mejor son más, si es una fiesta más desinhibida, si la fiesta de Año Nuevo, sí, porque a lo mejor después de medianoche, como que cada cual elige su camino y se hacen, claro, celebraciones en las calles, si en ese sentido sí puede ser más emotivo, o sea, ya como a nivel colectivo.
Vamos a escuchar otro villancico, Carlos, vamos a poner otro poquito de música y después seguimos ya charlando de más cositas de la Navidad. Ahora vamos a escuchar un villancico que a mí me gusta mucho, que se llama Navidad Colombiana y está interpretado por el coro Acuña, así que vamos a escucharlo.
Suena un bambuquito mientras llegan al lugar. Un trompo gira, que gira, se oyen las risas. Juegan y bailan, esperan el día para llevar sus amores hasta el portal. Viene por aquel camino, son los campesinos de Obate. Y quesillos, arepas de choclo y dulces de Oaxaca. El chocolate caliente lo baten, ponen la mesa, comentan el viaje. Ya queda poco camino para llegar. Despacito van llegando, poco a poco acortando el camino para celebrar. Sus voces pronto le darán. Vienen por aquel camino, quieren ver al niño y una ruana le dará. Cantan coplas y pasillos, suena un bambuquito mientras llegan al lugar. Bailan, esperan el día para llevar sus amores hasta el portal. Despacito, bye.
vamos a brindar esta Navidad por los que se fueron y lejos están. Que traigan natilla, también los buñuelos, pa' que recordemos los que se fueron. Armemos el pesebre y alegremos al niño con sus aguinaldos y sus villancicos, con sus aguinaldos.
Entonces ahí vosotros la tradición de los Reyes Magos sí que os llega bastante, ¿no? Incluso, ¿llegáis a poner las figuritas de los Reyes Magos en el pesebre o no?
Claro que sí, o sea, a partir del 25 ya se incluyen los Reyes Magos y se van acercando a medida que van avanzando las fechas entre el 25 y el 6 de enero. Entonces ya se incluyen esas figuras en el pesebre.
Ah, qué curioso. Vais incorporando, ¿no?, esas figuras según van pasando los días.
Exactamente. Se van colocando primero de forma lejana, ¿cierto?
Ajá.
Como en la periférica del pesebre. Sí. Y a medida que van avanzando los días, hasta que llegue el 6, ya van a estar las figuritas ya.
En primera fila. Qué bueno, qué curioso. Y entonces ahí los niños sí que conocen perfectamente los nombres de los Reyes Magos y demás, ¿no?
Sí, claro, los niños les van inculcando dentro de las tradiciones. Y pues ellos también, con su creatividad propia de las niñas, pues ellos también incluyen a veces algunos otros elementos, ¿cierto?
Claro, claro.
Dentro del pesebre.
Y precisamente hablando de villancico y de música, ¿hay alguna particularidad ahí con la música en las Navidades, Carlos?
Además de los villancicos, la música bailable. O sea, hay una música que es muy acostumbrada de escuchar en esta época. De unos años para acá se le llama música de viejoteca. Es una música que fue compuesta más en los años 60, 70, 80. Es una música llamada tropical. Es muy similar a las cumbias. Entonces ese sería uno de los tipos de música que se acostumbra pues a bailar en la época decembrina. Les podría mencionar de pronto para quienes quieran buscar en internet y conocer este tipo de música, por ejemplo pueden buscar a un cantante que se llamaba Rodolfo Aicardi, por ejemplo. Él hay muchísima música esta, les comento, música tropical. Era un cantante colombiano. También hay un cantante venezolano muy querido en Colombia que se llama Pastor López. Pueden conocer mucha música tropical. Y también hay un cantautor que es del Valle del Cauca, de una población muy cercana a Pereira, donde yo vivo, que se llama Cartago. El señor se llamaba Hernán Rojas. Entonces él pueden encontrar a Hernán Rojas y los guarahuacos. Él canta una música que en Argentina es conocida como de cuarteto. Es también como una especie de cumbia. Este podría ser uno de los tipos de música muy acostumbrados a bailar en esta época. Y la otra es una música ya más picaresca, ya muy tradicional. O sea, es acompañada con cuerdas y pues las letras, bueno, en algunos casos puede ser bastante fuertes. Pero es una música muy alegre y es una música que se renueva cada año. O sea, se escuchan la música tradicional, pero aún existen agrupaciones que cada año van incorporando nuevos temas. A veces son parodias de temas ya conocidos. Por ejemplo, muchos hemos escuchado Pedro Navajas, ¿cierto? Que es una salsa,
sí, sí,
de Rubén Blades. Entonces hay una que se llama Pedro Machete. Entonces, por ejemplo, hay una agrupación que se llama Crisanto Vargas y el Manicomio de Vargasville, por ejemplo. Ese puede ser de pronto uno de los. Y hay otro que se llama John Jairo Pérez. O sea, de ellos pueden escuchar algunas versiones. Eso sí les adelanto que algunas son algo fuertes en sus contenidos y otras pues simplemente son parodias de canciones de moda. Por ejemplo, en el año 90 se escuchaba en Latinoamérica un rap que se llamaba Mi Abuela, entonces ellos sacaron otro que se llamaba Mi Abuelo. Y así generalmente toman un tema de moda durante el año, sea en reggaetón, en cualquier ritmo juvenil, y ellos lo adaptan a este tipo de música y le hacen cambios pues en las letras, pero conservando como la esencia del tema original.
Claro, o sea, digamos un poco pues lo que es de tipo broma, ¿no?
Ajá, exactamente.
Sí, pues la verdad es que nos has explicado montones de cosas de ahí de Colombia, ¿eh, Carlos? Yo no tenía ni idea que pudiera haber así tanta diferencia en algunos aspectos, ¿no? Porque claro, te acostumbras a lo que conocemos habitualmente, piensas que todo va a ser muy parecido y la verdad es que no, que hay cosas muy, muy, muy diferentes, ¿eh?
Sí, claro que sí, por lo que te decía, los países que son multiculturales, incluso como sucede en España, que es un país que tiene un folclore muy amplio, muy grande. Yo tengo entendido que en el mundo, en cuanto a variedad folclórica, se habla de Rusia, España y Colombia precisamente. O sea, por esa multiculturalidad les permite como que sea muy variado, tanto en la música como en las tradiciones.
Claro, efectivamente. La verdad es que ha estado muy interesante. Los oyentes yo creo que seguro que han disfrutado mucho con todo lo que tú les has contado. Y por supuesto que nosotros te agradecemos un montón que hayas venido aquí a Platicando Podcast y que nos hayas contado la Navidad de Colombia.
Paquita, igual yo también les agradezco pues por la invitación y como les digo, he compartido lo que está pues dentro de mis vivencias y mis conocimientos. Igual podrán quedar muchos otros detalles que a lo mejor otras personas colombianas de otras regiones puedan decir, faltó aquello, pero como les digo, la omisión es más de acuerdo pues a la vivencia que por cualquier otro motivo. Y como les digo, al ser un país con tanta variedad, pues a lo mejor pueden quedar algunos detalles, pero pues por lo menos puede servir como una introducción para acercarse pues a conocer un poco más sobre la música y las tradiciones colombianas. Muchas gracias a usted.
Es que date cuenta, Carlos, que en un país tan grande como es Colombia es muy difícil que nosotros estuviéramos aquí explicando el detalle, entre otras cosas porque tampoco tendríamos tiempo. O sea que nosotros aquí lo que pretendemos precisamente es dar unas pinceladas generalizadas, ¿no? Para que los siguientes hagan un poco la idea de cómo es la Navidad allí, ¿verdad?
Exactamente.
Y bueno, Carlos, ¿tú quieres decir algo antes de despedirnos?
Sí, Paquita, claro que sí, ¿no? Quiero aprovechar esta oportunidad pues para dejar un saludo y que hayan pasado una feliz Navidad y a la vez desear a todos un feliz 2013 con muchos éxitos personales y profesionales en todas sus actividades, tanto para el equipo de Iberoamérica como para todos los oyentes y sus familias, y por supuesto pues para mi familia y amigos, para todos los mejores deseos y muchas gracias a todos.
Pues yo voy a dar las direcciones, Carlos, a los oyentes para que nos comenten sobre todo lo que tú has explicado, a ver qué les ha parecido, ¿eh? Mira, son nuestro correo electrónico platicando@eiberoamerica.com o bien a través del Twitter eiberoamerica con las iniciales
E-I
y la A de América, las tres con letras mayúsculas. Así que pues te agradecemos nuevamente que hayas estado aquí, te esperamos en otro programa porque seguro que tú vas a seguir participando con nosotros, ya lo hiciste una vez en tertulias que a la gente, a las personas que estuvieron escuchando les encantó, ¿eh?, sobre el ajedrez. Así que ahora ya simplemente pues voy a emplazar a los oyentes hasta el próximo miércoles para que escuchen un nuevo programa de
Platicando Podcast,
rescatando música olvidada.
Y esperando me den el aguinaldo, con mi negro estaré yo parrandeando. Esperando me den el aguinaldo, con mi negro estaré yo parrandeando.
Podcast Platicando.
grabación, edición y musicalización. A cargo de Julio Gálvez Manríquez. Les damos gracias a las personas que nos hicieron llegar el material para que este podcast se realizara.
Los invitamos a participar escribiéndonos al correo
podcast01@iberoamerica.com.
En nombre del director general
Humberto Rodríguez
y el productor
Julio Gálvez,
le damos gracias por haber aceptado la invitación a escucharnos.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Hasta la próxima semana.
Bienvenido a nuestra página, eiberoamerica.com.